Amigos de Radio Tamaulipas, qué gusto saludarles en otra emisión de Acciones en el Campo Tamaulipeco. Les acompañamos desde cabina
María Guadalupe Vega
y José Luis Rosales. Hoy tenemos para ustedes un importante tema que definitivamente no deben de perderse. Hablaremos sobre la apicultura en Tamaulipas. ¿Qué les parece si iniciamos a través de la sintonía del 107.9 de Radio Tamaulipas? ¡Comenzamos!
Acciones en el campo tamaulipeco. Amigo productor, este es el espacio para tenerte informado sobre temas de interés en el sector rural. Porque sabemos que el campo tiene prisa y necesitamos de todos para lograr una mayor producción, permítenos tenerte informado. Acciones en el campo tamaulipeco. Acompáñanos.
Muy buenos días tengan todos ustedes, yo soy María Guadalupe Vega y como siempre en este programa tenemos un invitado que tiene un quehacer importante en nuestro sector rural. El día de hoy nos acompaña el médico Sergio Alberto de Lara García, quien es productor apícola aquí en Tamaulipas. Muy buenos días, médico, bienvenido, gracias por estar el día de hoy aquí.
Muchas gracias por la invitación, saludos a los que escuchas.
Muy bien, queremos destacar la importancia que tienen los productores para la producción general en agricultura y ganadería, pero queremos destacar la importancia de la apicultura, porque es un nicho que tenemos mucho para expandirnos. Entonces, pero vamos a empezar de lo general. ¿Qué es la apicultura? Porque mucha gente de repente no sabe exactamente qué es la apicultura.
Bueno, la apicultura es una actividad milenaria y hace mucho tiempo se ha encontrado que desde las antiguas tribus, 2500 años antes de Cristo, ya explotaban las abejas. Ya había
un aprovechamiento
para las abejas, porque se daban cuenta de que la miel era un alimento importantísimo para la salud humana. Entonces se encontraron cuevas en España en años 2000 antes de Cristo, en donde ya se aprovechaban los enjambres. En Antiguo Egipto también se encontraron restos de miel en las pirámides de Egipto. Entonces la apicultura es milenaria y ha subsistido a lo largo de los años, ha venido desarrollándose. En Turquía también tuvo un desarrollo alrededor de por año 1500 también, en el cual casi encontraban la forma racional de explotar la colmena moderna, nada más que no dieron con el clavo. Y fue hasta 1855 en donde el padre de la apicultura, Lorenzo Loran Lastrum, que fue un párroco estadounidense, comenzó a diseñar la colmena moderna, a descubrir el espacio de abejas, o sea, el espacio el cual la abeja respeta, no haciendo ningún panal. Diseñó una colmena que es una caja de madera diseñada especialmente para aprovechar las abejas. De esta manera, desde ese año, se ha desarrollado la apicultura increíblemente a lo largo del mundo, ¿verdad? Entonces, en ese año comienza la apicultura, 10 años después comienza la invención del extractor de miel, hasta la fecha. Ahorita tenemos la apicultura sanitaria muy noble a nivel mundial, en la cual se ha demostrado que los productos de la colmena son increíblemente benéficos para la salud.
Médico, ¿nos puedes decir cuál es la importancia de la apicultura en el mundo?
En el mundo, todo el mundo habla de la apicultura de las abejas y lo primero que se viene a la mente es que producen miel.
Sí.
La miel. Pero según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la actividad más importante de las abejas es la polinización de cultivos. Uh-huh. Es decir, producir cultivos, producir alimentos para el hombre, ¿verdad? Que no pueden, producirse sin la ayuda de las abejas. De esta manera las abejas polinizan, llevan el polen de la flor masculina a la flor femenina de las especies para amarrar el fruto y de esta manera producir alimentos. Sin la ayuda de la abeja no hubiera polinización, no hubiera alimentos. Según la FAO, las abejas son más importantes 50 veces a uno como productoras de alimento que como productoras de miel. Entonces, de ahí que ahorita hay una concentración muy grande en cuanto a cuidar las abejas. Sabemos que ahorita han matado mucho las abejas, los químicos, los pesticidas,
sí,
en Europa, ¿verdad? Hay un síndrome de despoblamiento, el cual desde 2006 a la fecha está paulatinamente acabando con las abejas.
¿Cómo se le llama eso, el despoblamiento de las abejas?
Se llama CCI, es un síndrome de despoblamiento de las abejas. La causa, antes se pensó que era un cóctel de factores que atacaban las abejas. Ahorita ya se demostró que el factor principal son el uso de neonicotinoides, que son sustancias empleadas para cuestión agrícola,
uh-huh,
y que están, digamos, dañando el sistema nervioso de las abejas, provocando que estas, cuando salen de la colmena, se pierdan y no regresen a su colonia.
A su lugar de origen.
A su colonia. ¿Qué es lo que pasa? El agricultor llega a sus apiarios, a sus colmenas, y ve que no hay abejas. Esto está, ahorita este problema está en Europa. En Estados Unidos parcialmente ya tenemos ahí pérdidas de colmenas. En México todavía no se ve este problema, pero si sigue el hombre incrementando el uso de estos productos químicos, está acabando con el principal activo. Cabe recordar que ahorita la abeja, según también una organización internacional, está considerada el ser vivo más importante del mundo, ¿verdad? Más grande del mundo. ¿Por qué? Porque es el responsable de que haya alimentos. Si tenemos alimentos, pues ahora sí que no.
¿Qué haríamos?
Sí. ¿Qué haríamos en alimentos? Más de la mitad de alimentos que se producen a nivel mundial son, digamos, el producto de un servicio que hacen las abejas, uh-huh, en la polinización, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte, el 70-80% de especies botánicas en el mundo también necesitan de la abeja para su reproducción.
Ah, ok.
Ahorita que menciona que nos estamos acabando las abejas, esa es la palabra.
Exactamente, hay que cuidarlas.
Es triste decirlo, pero es la realidad. En alguna revista, no recuerdo, hace tiempo leyendo un artículo precisamente, es dramático el volumen que bajó de abejas. O sea, hablamos de que había una cantidad y bajó hasta un 50%.
En Europa se reportan pérdidas de 60% en los apiarios. En Estados Unidos se reportan en el 2006-2007, al iniciar, una pérdida de 30% de colmenas. En México todavía no. Algunos apicultores de Jalisco han reportado un despoblamiento en colmenas que posiblemente se deba a los químicos. Todavía no tenemos el dato ciencia cierta, ¿verdad? Pero sí es un hecho de que es grave este problema, ¿verdad? Desgraciadamente a veces la gente no los toma en cuenta, uh-huh, escucha abejas y pues dice, híjole, pues las abejas me agreden, son malas. No, al contrario, ¿verdad? La apicultura ha tenido problemas a lo largo del tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, claro.
El primer problema que tuvo fue la invasión de la abeja africanizada, uh-huh, en el año 1986,
uh-huh,
entró por Tapachula, Chiapas, llegó, sí, la africanizada, viniendo con una trayectoria desde Brasil, de Sao Paulo. Entonces, ¿qué pasó? Que esta abeja africanizada se fue mezclando genéticamente con la abeja nativa que teníamos antes, melífera, y fue creando una abeja pues más defensiva, no agresiva. No decimos el término agresivo porque la abeja no agrede, únicamente ella se defiende del que quiera ahí molestarla, atacarla, ¿verdad? Entonces, paulatinamente llegó a México para contrarrestar este problema de africanización. Lo importante es cambiar las reinas por reinas europeas constantemente en los apiarios de los productores. No podemos hacer nada en el medio ambiente. En el medio ambiente ahí está la africanización en alta, media o baja intensidad, pero tratamos de que nuestros apiarios estén completamente con buenas calidades genéticas, cambiando la reina. Hay criadores de abejas reinas que garantizan la calidad genética, la raza europea, y con esto ya aminoramos un poco. Ahora sí que lo que dicen, la agresividad, yo digo, uh-huh, la defensividad de las abejas.
Hablando de razas, ¿cuántas variedades, cuántas especies de abejas?
Hay muchas razas en el mundo, la más popular, claro que sí, la más popular es la italiana, pero la abeja tiene su origen en Europa, es, uh-huh, europea, uh-huh, en Asia también está la pizarana, la lápiz melífera, hay varias razas, está la italiana, uh-huh, nativa lógicamente de Italia. Está la carniola, uh-huh, de por ahí de Yugoslavia, Grecia.
Uh-huh.
Está la caucásica, que es casi en los límites de Europa y Rusia. Tenemos las líneas que han sacado algunos apicultores que son líneas derivadas de la italiana, digamos la cordobana, tres bandas, y aparte los híbridos que se han hecho para aumentar el rendimiento de producción de miel. De esta manera tenemos raza como el híbrido italiana con carniola, tenemos el híbrido muy bueno que es el Buckfast, que es una mezcla de abeja reina italiana, de abeja reina negra europea y de carniola. Entonces esas tres líneas las fueron mezclando desde 1890 por el hermano Adam en Inglaterra, y fueron creando este híbrido que se llama Buckfast. Y pensamos con orgullo de que aquí en Yera tenemos un pie de cría Buckfast, que tenemos más o menos con él trabajando un año, ¿verdad? Uh-huh. Y con buenos resultados. Son abejas llamadas abejas todoterreno porque son muy dóciles, uh-huh. Son resistentes a enfermedades, y acopian muy muy buena cantidad de miel. Es importante que la buscas, tiene esa garantía de que es productora de miel y no es nada defensiva, no es nada agresiva. Uh-huh. Buenos resultados.
Médico, ¿y nos puedes comentar cuál es la situación de la apicultura aquí en Tamaulipas?
Bueno, en Tamaulipas, sí, ahí la llevamos, Leo. Uh-huh. Quisiera que estuviéramos en los primeros 10 lugares a nivel nacional, pero uh-huh. no lo estamos. Estamos ahorita con el lugar 18, 19. Uh-huh. La apicultura en Tamaulipas se desarrolla casi tradicionalmente del centro, del estado, uh-huh. hacia el sur. Uh-huh. Tenemos ahorita, sorprendentemente, el municipio de Nuevo Laredo, en el cual ya hay productores apícolas con buenos resultados, echándole muchas ganas y uh-huh. invirtiendo en lo que son las colmenas. Pero en Tamaulipas sabemos pocos apicultores. Un censo más o menos, no lo podría exactamente decir, pero va alrededor más o menos de 350 productores, con alrededor de 20 a 22 mil colmenas que tenemos en Tamaulipas, con una producción promedio anual como de 700 toneladas de miel. Uh-huh. En Tamaulipas tenemos tipos de miel de acuerdo a la floración, de acuerdo al periodo, primavera, verano. La más cotizada es la miel de azahar, uh-huh. la miel de azahar, la tan afamada miel de azahar de Tamaulipas, uh-huh. que ha ganado premios, que ha ganado lugares a nivel nacional. Tenemos tres primeros lugares ganados en Tuxtla Gutiérrez, uh-huh. mieles del ingeniero Nacero Picasso, por cierto, en donde se demostró con este concurso la pureza de la miel de azahar. Uh-huh. ¿Qué pasa en Tamaulipas? Que tenemos colmenas, tenemos apiarios en una zona de 40.000 hectáreas de naranja, pero esa zona está completamente, digamos, compacta. Uh-huh. Sabemos que Veracruz tiene más área, uh-huh. más superficie de naranjos, pero lo que pasa es que están mezclados con el monte. Uh-huh. De esta manera no pueden, no se puede garantizar que sea 100% azahar. Entonces uh-huh. tenemos un 100% azahar, que es muy demandada, que ahora sí que el japonés, el alemán, adora la miel de azahar, ¿verdad? Y ha tenido un precio pues muy cotizado desde el año 2002. Entonces la miel, otro dato, que la miel no ha bajado de precio desde ese año, de 2002 ha incrementado. ¿Por qué razón? Pues la miel se mueve en el mercado internacional de por la oferta y la demanda. Ajá. Y como es producto natural y que ya sabe la gente que tiene muchas propiedades, cada vez más hay más población en el mundo que demanda más productos naturales. Uh-huh. Y la miel de abeja es un caso específico muy, muy bueno para esto. Sí. De modo que el apicultor, sinceramente, en Tamaulipas no hemos batallado para nada en comercializar la miel.
Mencionó Japón. Ajá.
Japón, Alemania, Inglaterra, Italia.
¿Exportamos la miel tamaulipeca?
La exportamos. Ahorita no la exportamos directamente. Tenemos uh-huh. un problemita uh-huh. ahorita de que no tenemos una sala de extracción. Uh-huh. De hecho, okay. tenemos ahorita en proyecto una sala de extracción en Yera, uh-huh. Certificada, que esperemos que ya esté lista para el mes de abril, más o menos, ya certificada, uh-huh. Que nos va a permitir exportar directamente la miel a esos países, ¿verdad? A Europa, Japón, etcétera, ¿verdad? Es mucho trabajo, pero es algo que tenemos ya en mente desarrollar. Entonces, pues hay muchas oportunidades en cuanto a la miel.
Ok, me decía que, bueno, no contamos todavía con la sala de extracción. Sin embargo, ¿lleva la etiqueta que es miel tamaulipeca?
Claro que sí. El problema que teníamos anteriormente era de que nos compraban la miel de otras empresas, de otros estados. Ajá. Venían, la copiaban.
Por eso la pregunta, porque hay muchos productos que salen de aquí. Ajá. Y como no tenemos la capacidad en algunas cosas
de acomodarla,
entonces uh-huh. la vendemos. Sí. Y desgraciadamente los que sí tienen, pues no le ponen que...
Sí.
Es nuestra, ¿verdad?
Lo que pasa es que el productor, digamos, ya ahorita es un polo de apicultura a nivel estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos casi 200 apicultores. Uh-huh. Tradicionalmente, digamos, es apícola, el municipio de Llera. ¿Y qué es lo que pasa? Que el productor se ha encasillado a producir, pero le ha faltado ese enlace de decir, tenemos en nuestra empresa alguien quien nos coloque este producto en el mercado internacional.
Sí.
Es una tarea que venimos desarrollando ahorita y tenemos mucha confianza en que cuando tengamos la sala de extracción podamos dar ese paso, ¿verdad? Uh-huh. ¿Qué es lo que pasó anteriormente? De que llegaba una empresa del centro, uh-huh. Es más, nos traía los tanques nuevos, uh-huh. Para que los llenáramos de miel cuando estuviera la cosecha, uh-huh. y el tanque ya decía la empresa de Aguascalientes.
Sí.
Entonces, ¿qué pasaba? Que toda esa miel que se produce en Tamaulipas,
pues,
salía con la etiqueta de que otro estado la exportaba.
Es.
Entonces, ese era el problema. Entonces, volviendo, sigamos un poquito a lo que es Tamaulipas, hay pocos apicultores. ¿Qué requerimos? Comentar esa actividad. En toda la gente hay mucha inquietud ahorita en los jóvenes, más que nada, en los jóvenes del centro de Tamaulipas, en tener colmenas. En Laredo, ni se diga, también hay una fiebre muy grande, quizá porque ahí tienen un mercado cerquita en Estados Unidos, uh-huh. pasan miel muy bien vendida, casi al doble de lo que tenemos ahorita, uh-huh. Hemos vendido nosotros la miel. Entonces, ¿qué pasa? Que las gentes que quieren entrar en el negocio escuchan abejas y dicen, no sé, no hay por dónde, me pican, es algo desconocido para mí. No es así, ahorita ya con el gobierno del estado, a través de la dirección de extensionismo, uh-huh. Habemos 6 extensionistas apícolas que podemos ayudar a la gente que uh-huh. quiere comenzar con
sí.
esto.
Uh-huh.
Tenemos un grupo ahorita de WhatsApp con casi 100 productores.
100 productores.
Que tienen desde 5 hasta 50 colmenas y constantemente estamos ayudándolos en cuanto al manejo de las colmenas. Están muy entusiasmados ellos. Está una compañera que es Lupita, saludos para ella. Que ella es conservacionista, ella se dedica a cuidar las abejas,
uh-huh.
ella captura enjambres, todo el día anda capturando enjambres, uh-huh. y no los obsequia o no los ofrece a un precio muy módico, con el fin de que ese enjambre
uh-huh.
No lo maten los bomberos, no lo mate la gente.
O que no se vayan para otro lado.
Exactamente, sí. exactamente. ¿Qué es lo que hacemos? El apicultor únicamente le da un manejo adecuado, que es uh-huh. el cambio de reina, uh-huh. que es una alimentación adecuada. Entonces, de esta manera ya incrementamos las abejas y cuidamos las abejas.
Muy bien. Hemos hablado de la miel, pero las abejas no nomás es miel.
Ah, claro que no.
¿Qué otros productos nos ofrecen estas nobles insectos?
Quiero decirle primeramente que la miel es lo que más se conoce,
sí.
Lo que más se conoce. Pero ahora sí que hay productos mucho más nutritivos que produce la colmena que no son miel. Lo más nutritivo es el polen. El polen que digamos no produce la abeja, sino que lo recolecta de las flores masculinas, uh-huh. Lo recolecta para alimentar a sus crías, ella va a la flor, chupa el néctar para convertirlo en miel,
uh-huh.
y digamos que se llena ella con el polvito, uh-huh. con el polen que después ella lo pega con unas sustancias uh-huh. propias de la abeja, uh-huh. para que pegue a sus pelotitas, uh-huh. y lo lleva a su colmena,
uh-huh.
en la colmena lo descarga, digámoslo así, lo descarga y lo ofrece en una mezcla de polen y néctar uh-huh. para las crías,
uh-huh.
para las crías con el fin de que completen su reproducción, su cría, ¿verdad? Entonces el polen en algún momento el hombre lo probó, uh-huh. lo analizó y vio que era un concentrado de proteínas. Uh-huh. El polen tiene desde el 10 hasta el 24% de proteínas, con 20 aminoácidos esenciales que requiere el hombre para la salud humana. Entonces es maravilloso el polen, es lo más rico en proteínas que puede haber. Eso es una parte del polen.
Uh-huh.
Existe también el propóleo.
Uh-huh.
El propóleo también es un compuesto que la abeja va y recolecta de las yemas, de los exudados de los troncos, de los árboles, uh-huh. ¿verdad? ¿Para qué? Pues ella no sé de qué manera.
De la cosa que escurre de los árboles.
De la goma, de las gomitas, de la corteza.
De
la savia. Ella lo recolecta también en sus patitas, uh-huh. y lo lleva para recubrir su interior de la colmena.
Uh-huh.
¿Para qué? Para matar todas las bacterias que le puedan atacar a la colonia.
Ah, okay.
¿Qué pasa? Que el hombre también se da cuenta de esas propiedades y recolecta ese polen poniendo unas mallitas encima de la colmena para que la abeja tape con propóleo esas mallitas. Y lo que hace el apicultor es únicamente guardar esa mallita y en un espacio muy limpio recolectarla, mezclarla con alcohol, con agua, hacer un proceso adecuado para extraer sus activos y hacer un extracto de propóleo que consumiéndolo regularmente en el hombre mata cualquier bacteria del tracto digestivo, ¿verdad? Entonces ahorita es el antibiótico natural número uno, ¿verdad? Nada más que estamos ahorita acostumbrados mucho a la medicina
tradicional,
pero que no vemos ahorita, no vamos a propósito.
Pues no propiamente tradicionales, de antibióticos químicos.
Eso es una maravilla.
Drogas normales.
Entonces estamos en los productos, que es el polen, bueno, ya llevamos miel, polen, propóleo. La jalea real también es otro compuesto maravilloso. Es un mini alimento, sí, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Es un concentrado también de vitaminas, de algunas hormonas, de compuestos, el fierro, magnesio, zinc, etcétera, que también revitalizan los tejidos. Las personas con cansancio también pueden consumir lo que toman con un palillo por debajo de la lengua para que pase el torrente sanguíneo y de esta manera es un revitalizante natural. En cosmética también se utiliza mucho lo que es la jalea, el polen, ¿verdad?
¿Para el pelo también?
Para hacer mascarillas, para el pelo. Para el pelo también la carita que sale ahí, pues otra vez la vuelve negra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una fuente de vida, lo que es la jalea real, el polen y la miel, ¿verdad?
Okay.
Y vamos con lo más importante, pues, también, cada producto tiene su característica, que es la apitoxina, que es el veneno de abeja, que es lo que deja la abeja cuando pica, ¿verdad?
Que algunos somos alérgicos a ella.
Es una maravilla la apiterapia, que es la curación, el control de enfermedades, el beneficio.
¿El estrés también?
El estrés, todo, la presión, alta presión.
Ah, ok.
De hecho, tuvimos un taller hace como un mes de una eminencia en apiterapia del estado de Michoacán, que es el presidente de la Sociedad de Apiterapia Mexicana. Mexicana. Entonces, ahí, hombre, nos abrió la mente en cuanto a las propiedades de lo que es la apitoxina. ¿Qué pasa? Que la apitoxina está compuesta básicamente más de la mitad de sus componentes es melitina.
Sí.
La melitina, junto con muchos más compuestos, al llegar al torrente sanguíneo, ordenan todo lo que hay de más en la sangre que no debe estar. De esta manera, como que limpia la sangre, la purifica. El mecanismo todavía no se conoce, pero las personas que han tenido tratamientos con apiterapia, con piquetes de abejas, han manifestado que encuentran mucha mejoría en todos sentidos. En todos sentidos.
Entonces,
es una maravilla.
Tiene muchas propiedades. Productos netamente que vienen de ella, como productos que ella misma las procesa. Es procesamiento completamente natural. Vamos a con cuestiones así bien rápido, porque mire, ya se nos fue casi el tiempo.
Casi, ¿verdad?
Tenemos una problemática con las plagas.
Bueno, las plagas, exactamente.
Tenemos sobre todo este dolorcito de cabeza, este pequeño escarabajo.
¿Cómo anda? La colmena. Bueno, pues sí, el escarabajo llegó aquí en el 2007 a México. Entró por Coahuila. Lo tenemos aquí en Tamaulipas, pues casi desde el 2010, más o menos, 2009-2010, se reportó en Padilla, Tamaulipas. El escarabajo, pues, es un bichito que nos llegó de África. De África, se cree que llegó a Estados Unidos y por ahí, volando, el escarabajo vuela, vuela varios kilómetros al día. Y es específico porque está en las colmenas, se alimenta de miel, se alimenta de polen. Y si el apicultor tiene un descuido de tener colmenas despobladas o sin reina, llega el escarabajo y encuentra todos los medios para subsistir, invade los panales, se reproduce y termina la colmena y lo acaba. Cuando llegó aquí el escarabajo a Tamaulipas, sí tuvimos problemas con algunas colmenas que perdimos, pero creo yo que es controlable. Es controlable de acuerdo si el apicultor se aplica, si el apicultor hace todo lo posible para mantener un buen manejo en sus unidades productivas, en sus colmenas, cambio de reinas, alimentación eficiente. Todo ello contribuye a que las colmenas estén fuertes, y la colmena fuerte de abejas impide que el escarabajo entre. Entonces, es hasta este punto controlable, ¿verdad?
¿Y ese escarabajo de qué tamaño es? ¿Es pequeño o...?
Es pequeñito, se ve a simple vista. Uh-huh. Es pequeñito, se ve a simple vista. Entra, lo trae mucho el olor a la miel. Uh-huh. Otro mucho olor, entra por la piquera, lo que quiere cuando entra es poner en el centro los panales, ¿verdad? Las abejas luego detectan su presencia y lo corretean, lo combaten de alguna manera a lo que ellas pueden, ¿verdad?
Sí.
Cuando hay lluvias es cuando más se reproduce. Uh-huh. Tiene que enterrarse, digamos, frente a la colmena, en lo que es una tierra húmeda. Uh-huh. Para completar su reproducción.
Ah, okay.
Ahí está el punto en el cual uno puede combatirlo, poniendo cal en el suelo.
¿El suelo?
Poniendo digamos choy, elevando las colmenas para desecar el suelo por la parte de abajo. Uh-huh. E impedir que complete su segunda etapa de reproducción. Uh-huh. Entonces hay una serie de medidas sin el uso de químicos, que es muy importante. Uh-huh. Cuando empezó a invadirnos el escarabajo en el municipio, en el estado de Nuevo León, productores empezaron a ponerles químicos para matar escarabajos
y mataban a través de
los residuos en la miel.
Ah,
es la miel por biotrine, por cosas que nunca se deben usar, ¿no? Ah. Eso para nada. Aquí en Tamaulipas, como extensionistas, como productores, siempre decimos no utilizar químicos para nada. Únicamente lo que es manejo sin químicos, eso es el sabor.
Ah, okay.
Muy bien, médico. Nuestro tiempo se nos ha agotado. ¿Algo que le quieras decir rápidamente a nuestros amigos apicultores y a todos nuestros productores?
Pues saludos para todo el gremio apícola, para el grupo que tenemos también de Capa Apícola Tamaulipas. Saludos para todos ellos. Uh-huh. Y decirle a la gente que no tenga miedo, que quede dentro de la apicultura. Entre más seamos, vamos a tener un gremio más fortalecido. Uh-huh. Vamos a tener más producción. Vamos digamos, ayudar a la gente a que salga económicamente de muchos problemas. ¿Por qué? Porque la miel es un producto netamente de exportación. Entonces, echarle ganas a las abejas no es nada que pique, no es nada. Cualquier cosa pueden acudir a nosotros como técnicos. Estamos para servirle. Estamos trabajando en hierro como técnicos para ser productores. La Secretaría de Rural también tiene muchas oportunidades para que acerquen a ella en cuanto a los problemas que tengan para iniciar esta actividad tan noble. Uh-huh. Y tan redituable.
Muy bien, pues le agradecemos el que haya estado aquí y le agradezco a mi compañero por su ayuda en micrófono.
Muchas gracias y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, médico Sergio Alberto de Lara García.
Muchas gracias a ustedes.
Nos estamos escuchando el próximo miércoles en esta estación Radio Tamaulipas.
Que tengan muy buen día.
La Secretaría de Desarrollo Rural presentó el espacio y los productores. Acciones en el campo tamaulipeco. Te esperamos en nuestra próxima emisión. La cita es todos los miércoles de 11:30 a 12 del mediodía, aquí por Radio Tamaulipas.